Hoy en inglés con la profesora Beatriz Rodríguez, a la que damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de las unidades 13 a 19. Y en la unidad 13 comenzamos, como siempre, con un diálogo titulado Making Up Your Mind, tomando una decisión, y en él escuchamos una conversación entre Paco y Mr. Baker, en la que Paco le pide consejo a Mr. Baker sobre lo que le puede regalar a su hermano por su cumpleaños. Vamos a escucharlo primero y luego hablamos.
Making up your mind.
It's my brother Javier's birthday next week. I must send him something from England.
Javier is the one who is in the United States, isn't he?
Yes. Have you any idea what I could buy him?
Has he any hobbies?
He likes swimming and cycling.
Perhaps you could buy him something for his bike.
Yes, but I would like to buy him something typical of England.
What about a T-shirt with Piccadilly Circus on it?
Yes, a T-shirt would be a good idea, but maybe a long-sleeved sweatshirt would be better at this time of the year. Perhaps he'd like one of those Oxford University rugby shirts. What do you think, Mr. Baker?
I think that's a very good idea, Paco. It will be easy to send. It won't break or anything, and it isn't too heavy. I think they have shirts like that in that big store in the High Street.
I'll go and have a look this evening after school. Thank you for your help, Mr. Baker.
Not at all.
Como hemos podido escuchar, Paco realiza la función de solicitar consejo. Have you any idea what I could buy him? ¿Tienes idea de qué puedo comprarle? Y Mr. Baker, la de dar consejo. Perhaps you could buy him something for his bike. Tal vez podrías comprarle algo para su bici. También aprendemos a expresar conformidad. I think that's a very good idea, Paco. Pienso que esa es una muy buena idea, Paco.
Es también interesante en este diálogo ver el uso de las fórmulas de cortesía, como en el caso, bueno, cuando Paco le agradece a Mr. Baker su ayuda, le dice, thank you for your help, Mr. Baker, gracias por su ayuda, señor Baker, a lo que Paco contesta, not at all, que equivale a decir en español algo así como de nada, ¿no?
Sí, aquí resulta oportuno destacar que hay una diferencia entre el inglés británico y el americano. Pues en esta última variedad la respuesta más común y frecuente para thank you es you're welcome, que también quiere decir de nada, aunque literalmente sería algo así como decir a la persona sus gracias son bienvenidas o una cosa parecida.
Uno de los aspectos gramaticales que trata esta unidad es la forma de comparativo y superlativo de los adjetivos. Primero tenemos que volver a recordar que los adjetivos en inglés no tienen ni género ni número, a diferencia del español. Algunos adjetivos pues tienen formas de comparativo y superlativo irregulares, como la palabra good, bueno, cuya forma de comparativo es better, mejor, y de superlativo the best, el mejor.
Sí, también están bad, malo, worse, peor, y the worst, el peor, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, en el libro la verdad es que hay una lista con todos los comparativos y superlativos irregulares, al menos los más comunes. La regla general es que si el adjetivo tiene una sola sílaba, el comparativo se forma con el adjetivo más la terminación er y seguido de la palabra than. Por ejemplo, Africa is hotter than Alaska. África es más caliente o más calurosa que Alaska.
¿Y los que tienen más de una sílaba?
Se forman con more más el adjetivo más than. Por ejemplo, the sofa is more comfortable than the chair. El sofá es más cómodo que la silla. Respecto al superlativo, se forma con el artículo the y añadiendo est a los adjetivos de una sola sílaba. Por ejemplo, it is the highest mountain in the world. Es la montaña más alta del mundo. Y para los que tienen más de una sílaba se forma con the most más el adjetivo. Por ejemplo, this is the most expensive car in the market. Es el coche más caro del mercado.
Como excepción podemos mencionar que los adjetivos de dos sílabas que terminan en Y, en ER o consonante, normalmente añadimos ER o est en vez de utilizar more o most. Como por ejemplo la palabra happy, feliz, que tiene la forma happy, happier y happiest, aunque tengan pues más de una sílaba. Además, hay algún cambio de ortografía con algunos adjetivos, ¿no?
Sí, hay que cambiar la Y por I latina cuando el adjetivo termina en consonante más Y. Por ejemplo, heavy, pesado, se convierte en heavier, más pesado, y termina en i latina er. Y la forma del superlativo es heaviest, que termina en i latina est.
He visto que en el libro también explican diferentes usos del comparativo y el superlativo en inglés. Quizá, pues, el consejo sería útil repasarlo tranquilamente en casa. Pasamos ya a la siguiente unidad, la unidad 14. ¿Qué vemos?
Pues en el diálogo titulado Paco's Letter, la carta de Paco, aprendemos a comentar la información recibida o a manejar lo que en inglés se llama reported speech. Es decir, contar a alguien lo que otra persona nos ha dicho, el llamado estilo indirecto. O en este caso, escrito, por ejemplo. Tal y como podemos ver en la intervención de Javier, cuando dice, he says he likes English a lot, and the family are very kind to him. Él dice que le gusta el inglés mucho y que la familia con la que está es muy amable, o es muy amable con él.
En esta unidad seguimos con el pronombre relativo that, pero aquí nos concentramos en los casos en los que puede, pues, omitirse, que son cuando realiza funciones de complemento directo y cuando realiza funciones de complementación, siempre que la preposición que le preceda sea pospuesta.
Un ejemplo del primer caso, the new book that you read, puede reducirse a the new book you read, el nuevo libro que tú leíste. Y del segundo, the man that you see there is my cousin, puede reducirse a the man you see there is my cousin, sin el that.
Y hablando de los relativos en general, ¿podemos decir que no es posible su omisión cuando los relativos van precedidos de preposiciones que no pueden posponerse?
Efectivamente, como during, beyond, beside, opposite, etc. Así, en la oración, the table beside which you are sitting is black. La mesa al lado de la cual tú estás sentada es negra. El relativo which no puede omitirse por estar precedido por la preposición beside.
En esta unidad vemos también los pronombres reflexivos,
que son myself, yo mismo, yourself, tú mismo. La forma de él, ella y ello mismo son himself, herself, itself. Y los plurales son yourselves, vosotros o ustedes mismos, ourselves, nosotros mismos, y themselves, ellos mismos. Por ejemplo, I look at myself in the mirror. Me miro a mí mismo en el espejo. He built a cage himself. Él mismo construyó la jaula. Estos pronombres también se pueden usar con el significado de solo, cuando van precedidos por la preposición by. Por ejemplo, I did it by myself. Lo hice yo misma o yo sola. Es interesante ver también que hay algunas palabras que se forman a partir del morfema self, como self-control, autocontrol, self-sufficient, autosuficiente, self-reliant, que confía en sí mismo, independiente, y también la palabra selfish, que tiene la misma raíz y es el adjetivo que quiere decir egoísta.
Otro aspecto que se repasa en esta unidad son los distintos usos de la palabra one. Pues sabemos que one es el número uno, pero también se le pueden dar otros usos a esta misma palabra.
Pues, por ejemplo, en la pregunta, ¿do you want the old car or the new one? ¿Quieres el coche viejo o el nuevo? Utilizamos la palabra one para referirnos a algo que ya hemos nombrado o que se entiende claramente a qué nos estamos refiriendo. También tiene una forma en plural, como en la frase, I have bought the red ones. He comprado los rojos.
También se puede usar como pronombre que se refiere a todas las personas. Es una forma de generalizar hablando de todas las personas y es una forma un poco más formal. ¿Podríamos poner algunos ejemplos?
Sí, claro. Por ejemplo, one never knows, que significa algo como uno nunca sabe o nunca se sabe. Esta frase se podría decir igualmente you never know y tiene el mismo significado, pero utiliza el sujeto you, tú, y no one. Cuando decimos one no estamos especificando realmente qué sujeto está hablando, de cuál estamos hablando. Puede ser yo, puede ser tú, puede ser él, y además es más formal.
Bien, pues vamos a continuar con la siguiente unidad, la unidad 15, en la que vamos a hablar de los sustantivos contables y no contables. Los sustantivos contables hacen referencia a seres, cosas o objetos que tienen una forma definida o que son claramente delimitable.
Por ejemplo, pencil, lápiz, book, libro, night, noche. Las palabras contables tienen, por lo tanto, una forma de singular y de plural. Los nombres no contables son los que nombran algo que de suyo carece de forma, digamos. Por lo tanto, no se puede contar. Aunque sí se puede valorar, medir o pesar. Por ejemplo, cheese, queso, coffee, café, rice, arroz, o sadness, tristeza. Estas palabras no tienen una forma de plural, aunque sí se pueden medir.
Y el café, por ejemplo, cuando vas a un bar, pides cuatro cafés. ¿No es igual en inglés?
Dirías four coffees, please. En este caso, cuando pides cuatro cafés, se entiende que te refieres a cuatro tazas de café y no simplemente a lo que es el café, sin taza ni nada. Una forma que tenemos para contar o valorar estas palabras no contables es con su contenedor, como bolsas, bags. Puedes decir en inglés four bags of coffee, cuatro bolsas de café, y así puedes indicar una cantidad. Puede parecer un poco complicado al principio, pero después de hacer unos cuantos ejercicios se entiende mejor y de todas formas hay más ejemplos en el libro.
Además hay algunas excepciones, por ejemplo, cheese no es contable cuando estamos hablando de lo que es el queso en sí. Y una cosa más que tenemos que recordar, además de usar siempre la forma del singular con las palabras no contables, es que también tenemos que tener cuidado con el uso de los artículos. Por ejemplo, no puedes usar a ni an, un o una, con una palabra no contable. Pero a pesar de estas explicaciones, pues se debe repasar este tema también en el libro y hacer los correspondientes ejercicios para dar un poco más de refuerzo, ya que, ¿verdad?, no es un concepto muy... es un poco complicado, vamos, y además es distinto al español. ¿Qué más podemos decir de la unidad 16?
Pues en esta unidad revisamos los usos del modal must, que se puede usar para expresar obligación. You must study if you want to pass the exam. Tienes que estudiar si quieres aprobar el examen. Must tiene la misma conjugación para todas las personas y va seguido del infinitivo sin to, como hemos comentado antes respecto a otros modales. La forma negativa se forma con la palabra not, must not o mustn't en la forma contraída. Y en negativa expresa una obligación. You mustn't open the window. No debes abrir la ventana. O una prohibición. You mustn't smoke on the train. No puedes fumar en el tren.
Must no tiene las mismas reglas para la forma interrogativa o para tiempos como el pasado, sino que sigue las mismas reglas que la mayoría de los verbos modales.
Para la interrogación sería must I open the window? Tengo que abrir la ventana. Primero must, luego el sujeto y luego el verbo. Must no tiene forma de pasado ni de futuro, pero se pueden utilizar otros verbos para expresar obligación en el pasado, como por ejemplo have to. When I was at school, I always had to read lots of books. Cuando estaba en el colegio, siempre tenía que leer muchos libros. O when I visit London, I will go to Trafalgar Square. Cuando visite Londres, iré a la Plaza Trafalgar.
Bien, pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la 17. En esta unidad repasamos la forma negativa de las preguntas. Como ya sabemos, utilizamos la palabra not para hacer una negación con los verbos en inglés y la estructura de las preguntas negativas es igual que la de una pregunta normal, salvo que añadimos la palabra not después del sujeto.
Por ejemplo, are you not coming to the cinema tomorrow? ¿No venís al cine mañana? Normalmente utilizamos las formas contraídas, sobre todo cuando estamos hablando. Y si usamos esta forma, tenemos que unir not con el verbo y luego decir el sujeto. Un ejemplo. Isn't she coming this week? ¿No vendrá esta semana? ¿No vendrá ella? También tenemos la pregunta. Do you like pasta? ¿Te gusta la pasta? Y para hacer esta pregunta en forma negativa, añadiríamos not. Don't you like pasta? ¿No te gusta la pasta?
El uso de este tipo de preguntas en negativo es una forma que la gente utiliza pues con bastante frecuencia. Bueno, aparte de las preguntas hay un aspecto más que deberíamos comentar. Hay una pequeña explicación que va con un texto sobre la capa de ozono y el medio ambiente que hablan de few y a few. Few significa pocos o pocas. Y dado que habla de una cantidad, solamente se puede utilizar con palabras contables.
Efectivamente. Por ejemplo, se puede decir few people have a Porsche. Pocas personas tienen un Porsche. A few, en cambio, significa algunos o unos pocos. Y también solo se usa con palabras contables. I have a few books. Tengo unos cuantos libros. Aunque los dos utilizan la misma palabra, tienen sentidos contrarios.
Bien, pues yo creo que podemos pasar ya a la siguiente unidad, la 18.
Pasemos a la 18 entonces, en la que vemos los pronombres posesivos. En otro programa hemos hablado de los adjetivos posesivos, si os acordáis, que eran my, his, etc. Y se usan con un objeto, con lo que se posee, como en el ejemplo, my car is broken, mi coche está estropeado. Sin embargo, en este caso vamos a ver los pronombres posesivos, que se utilizan cuando no nombramos el objeto. Por ejemplo, mine is new, el mío es nuevo.
No hace falta nombrar el objeto de nuevo porque ya sabemos que está hablando de su coche. Y recordar que no distinguimos ni género ni número del objeto.
Sí, los objetos posesivos son mine, mío, yours, tuyo o vuestro, his, suyo de él, hers, suyo de ella. Suyo de una cosa se dice its, pero realmente no se suele utilizar como pronombre posesivo. Ours, nuestro, theirs, suyo de ellos o de ellas. Y también usamos una especie de doble posesión en inglés, como la expresión a friend of mine, un amigo mío. El hecho de usar la palabra of ya indica posesión, y a pesar de ello añadimos el pronombre posesivo.
Siguiendo con el tema de la posesión, aquí también en esta unidad se hace un repaso de varios usos de la palabra own. Si se usa como verbo, ¿significa ser propietario o tener?
Sí, como la frase we own the restaurant, somos los propietarios del restaurante. Si se usa como un adverbio posesivo, indica propiedad también. He has a car of his own. Él tiene un coche propio. Otro apunte de esta unidad es el uso de little y a little, que es muy parecido a lo que acabamos de comentar de few a few. Ya sabemos que little como adjetivo significa pequeño, pero si lo usamos en una frase como there was a little water in the bottle, había poca agua en la botella, significa poca.
Bien, y como has hablado de agua que no es contable, supongo que se usa con las palabras no contables, few con contables y little con no contables, ¿no?
Sí, exactamente.
Bien, en realidad en esta unidad estudiamos los usos de los verbos modales will y shall, ya que tienen muchos usos y significados en común. Uno de ellos, el futuro. Para empezar, como hemos visto antes, la mayoría de los modales van seguidos de la forma base del verbo sin to.
Sí, por ejemplo, I will buy the bread. Yo compraré el pan. Y invertimos el orden si hacemos una pregunta. Will you buy the bread? ¿Comprarás tú el pan? La negativa se forma con not o won't en la forma contraída. Por ejemplo, I won't o will not buy the bread. No compraré el pan.
Respecto a la forma shall, podemos decir que se suele utilizar con la primera persona, tanto de singular, I, como de plural, we. En cuanto a la forma, lo único que cambia es la contracción del negativo, ¿no? Shan't. En realidad, la tendencia actualmente es a utilizar siempre la forma will, de will.
Sí, la mayoría de las veces se utiliza will. Un uso que tiene shall y que no tiene will es cuando quieres hacer una sugerencia con el sujeto we. Como, shall we go to the disco? Vamos a la disco, a la discoteca. Shall en la forma interrogativa puede indicar una oferta, como en la pregunta, shall I buy a new sofa? ¿Compro un sofá nuevo? O, shall we take you to the station? ¿Te llevamos a la estación?
¿Y es igual el uso de will en una pregunta?
Will en la forma interrogativa con los demás sujetos puede referirse al futuro, simplemente. Will she go to work next weekend? ¿Irá ella a trabajar la semana que viene? O bien puede ser una petición. Will you buy a new car? ¿Comprarás un coche nuevo? Además, shall y will se utilizan para hacer promesas. Por ejemplo, I will o shall always love you. Siempre te querré. Y también para hacer amenazas. I will o shall never forget that. Nunca olvidaré eso.
Y claro, bueno, supongo que a todo esto va unido el uso de will y shall para indicar el futuro.
Sí, por ejemplo, he won't go to school on Saturday. Él no irá a clase el sábado. We shall arrive at 3. Llegaremos a las 3.
Al principio del diálogo se habla de college, que es como se refieren a la universidad, pues en inglés. Pero se refieren más quizá en Estados Unidos, ¿no? Porque en Inglaterra se usa quizá más university.
Cierto. Además, en este diálogo hay bastante vocabulario interesante relacionado con la vida universitaria, con los estudiantes. Por ejemplo, palabras como grades, notas o calificaciones, el verbo to apply, solicitar, law, que es derecho, loans, que son préstamos, grant, que son becas o ayudas, subvenciones, otro verbo, to sit tests, que es examinarse, medical school, que es la facultad de medicina, to get accepted, ser admitido, como un ejemplo, ¿no? Hay más.
Bien, hemos visto todas estas unidades, estamos en el mes de enero, ya, bueno, hemos pasado el primer trimestre. Es un momento quizá delicado para los alumnos, porque normalmente en enero es cuando tienen un pequeño bache, ¿no?
Sí, es importante que a partir de ahora empiecen pues a repisar, a repasar y a trabajar un poquito más duro, porque ya se está acercando la recta final, los meses pasan muy rápido.
Hay que trabajar un poco más duro y también el saber que ahora, si necesitan algún tipo de apoyo, pues es cuando se deben acercar pues bien a los profesores tutores, a sus compañeros, hacer uso de internet, de meterse en todo lo que la UNED les ofrece, y si no están tutorizados porque no pueden, pues llamar a los profesores de la sede central. Es decir, hacer uso de todo, porque es ahora cuando pueden dudar en presentarse o no, y sin embargo con un poco de esfuerzo pues se llega al final bien.
Sí, a veces con un poquito de ayuda es el momento más determinante para animarles y para que sigan. No pasa nada, es cuestión de trabajar un poquito y nosotros pues estamos ahí para ayudarles.
Pues con este ánimo nos queremos despedir y será hasta el próximo programa. Gracias.
Adiós.